Hebreos capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Buscas la paz y la santidad? ¿Buscas la paz y la santidad? Aquí en Hebreos, el capítulo 11 acaba de mencionar ejemplos de fe. Y vemos en Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, para tener fe, tienes que esperar en algo que no puedes ver. Si no, no es fe. Si puedes verlo, no tienes que tener fe para creer en ello. Y aquí vemos en Hebreos 11, donde nos enumera varias personas que demostraron fe en Dios, considerando el plan de Dios, creyendo la palabra de Dios, poniendo en práctica la voluntad de Dios, aunque no podían ver el resultado, o no podían ver en lo que esperaban, pero confiaban con todo su corazón en Dios y en su palabra. Y entonces, por ello, en Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es Hebreos 12, del 1 al 2, donde vemos esa exhortación a que pongamos nuestros ojos en Jesús y que corramos la carrera de la fe, que corramos la carrera con fidelidad, despojándonos de todo lo que estorba, quitándonos de todo peso que nos daña, que nos frena, como en una carrera, ¿no? Un corredor que quizás va a correr una maratón o una carrera quizás un poquito más corta, como los 100 metros, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, aparte de prepararse para el evento, lo que hace es se despoja de todo peso, hace todo lo posible para prepararse para esa carrera, para poder correr de una manera eficaz. Y entonces se quita de aquello que le estorba. Y entonces, aquí en Hebreos 12, del 1 al 2, nos exhorta a hacer eso mismo, ¿no? Despojaos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es Hebreos 12, versículo 1. Y entonces tenemos que tener los ojos en Jesús, enfocarnos en nuestro Señor y Salvador. Y entonces continúa el texto donde nos habla de cómo Dios disciplina a aquellos que son sus hijos. Y por ello, nos dice el versículo 5 al 6, dice, a la mitad del versículo 5, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, como un buen padre que disciplina a sus hijos para bien, eso es lo que Dios hace con sus hijos, con aquellos que son de fe, con aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, llegamos aquí al versículo 14, donde ahora nos está advirtiendo a no rechazar la gracia de Dios. Y el versículo 14, el cual es el texto que vamos a considerar en esta tarde, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es Hebreos 12, versículo 14. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, este texto se está dirigiendo a creyentes, a personas que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, exhorta a los creyentes a seguir la paz. Esa idea de seguir es la idea de perseguirla, de buscarla, de esforzarse por encontrar y por seguir, por perseguir la paz, dice, con todos. Entonces no lo limita a un grupo especial, no lo limita solamente a los creyentes, sino para con todos. Entonces con toda la humanidad, con todos los hombres, debemos de seguir la paz, perseguir la paz, buscar la paz con todos los hombres. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, viendo que debemos de perseguir la santidad. Ahora, el creyente, por la obra de Cristo en la cruz, ya es santo delante de Dios, porque Cristo tomó todo nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz, pagó por nuestros pecados, y Él nos da su santidad, y por ello recibimos su santidad, y somos santificados delante de Dios. Pero al mismo tiempo, debemos de vivir en santidad, debemos de perseguir la santidad y la rectitud. Entonces, el perseguir ser santo, ser como Cristo. Porque, nos dice la razón, la última frase dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y es porque un Dios santo no puede estar con alguien que vive en su pecado. La santidad no puede estar con la injusticia. La santidad no puede estar con impureza. Entonces, antes de Cristo somos impuros porque somos pecadores. Hemos roto la ley de Dios, estamos manchados de pecado y no podemos estar delante del Dios santo. Y por ello necesitamos la santidad. Y por eso hace esa frase, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí en Hebreos 12, versículo 14, puedes notar como el texto mismo enfatiza la búsqueda diligente. Es un seguimiento serio de la paz y la santidad. Ahora, Hebreos 13, versículo 20, nos mencionan que Dios es Dios de paz, ¿no? Él es el Dios de paz. Y nos dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dice versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos como nosotros ponemos de nuestra parte, pero Dios es quien pone su parte también. Entonces nos dice ahí Hebreos 13, 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, por la obra de Cristo en la cruz, porque nos hemos apropiado de ello por la fe, pues somos santificados, somos santos delante de Dios y podemos hacer cosas que son agradables delante de Dios, pero Dios es quien lo obra en nosotros y nos ayuda hacer lo que es agradable delante de Él. Pero hay ese texto en Hebreos 13, 20, y he leído del versículo 20 al 21, vemos cómo identifica a Dios como Dios de paz. O sea, por eso nosotros debemos de reflejar su carácter, debemos de reflejar la paz, debemos de seguir la paz. De todas formas, en 2 Corintios 5, del 17 al 21, nos indica que los creyentes, todos los creyentes, tenemos un ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y nos dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, está identificando a alguien que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y por ello está en Él, se identifica con Él por medio de la fe, ¿no? Se identifica en su muerte y en su resurrección. Dice, eso es 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, del 17 al 21, donde ese texto mismo indica que el creyente tiene el ministerio de la reconciliación. O sea, debemos de ayudar a otros a obtener paz con Dios, y nosotros debemos reflejar la paz de Dios, nosotros debemos de tener paz los unos con los otros. Es que seguir la paz no es solo para que tengamos una existencia apacible, sino para que podamos alcanzar a otros con la paz de Dios. El creyente debe de impactar las vidas de los demás con el Evangelio, ¿no? Dando a conocer la paz que una persona puede tener con Dios, y es por medio de Jesucristo. Y por eso nos dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es Mateo 5, versículo 9. Entonces nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, tenemos paz con Dios y debemos de ayudar a otros a tener paz con Dios. Y por ello dice, bienaventurados los pacificadores, debemos de reflejar la paz de Dios y tener paz con todos, no seguir la paz con todos, como os dice aquí el texto en Hebreos 12, versículo 14. Nos dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es la misma idea que nos está presentando aquí Hebreos 12, versículo 14, cuando dice, seguid la paz con todos. O sea, el creyente debe hacer todo lo posible para mantener la paz con otros. O sea, como nos dice Romanos 12, 18, si es posible. A veces no es posible porque la otra persona no quiere tener paz. O la otra persona constantemente está buscando pleitos y quiere dañar o simplemente no quiere arreglar las cosas. Quiere tener pleitos y constantemente está buscando tu mal. Bueno, hay ocasiones donde no se puede establecer la paz porque la otra persona no lo quiere. Pero por eso nos dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por eso nos dice aquí el texto que estamos considerando aquí en Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos. O sea, debemos de esforzarnos y seguirla y buscar la paz. No solamente con las personas que están fuera de la comunidad de creyentes, sino también los que están dentro de la comunidad de creyentes. Porque nos dice Marcos 9, 50, tened la paz unos con los otros. Entonces, ahí en un contexto está hablando de los creyentes, y dice, mira, debéis de tener paz los unos con los otros. Pero como mencioné, quizás no es posible mantener la paz. Porque los perseguidores o tus adversarios no lo permiten. Sin embargo, el creyente debe de buscar la paz y debe reflejar la paz con su actitud, con su conducta. El creyente no debe de iniciar conflicto, sino que debe de buscar la paz. Debe de intentar arreglar la situación. Si hay algún problema, arreglar la situación, aún con sus enemigos, aún con aquellos que les son hostiles o lo quieren dañar, debe de buscar la paz. Ahora, lo que hay que notar es que aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad. O sea, el texto no dice que hay que mantener la paz a cualquier precio, porque aquí menciona la santidad que se debe de buscar. Y esa santidad que se debe de buscar muestra que no se debe de hacer concesiones. No es, bueno, vale, pues por buscar la paz voy a hacer concesiones y voy a abandonar la santidad. O voy a entregarme al pecado para buscar la paz. O tú quieres que yo haga lo malo y entonces habrá paz entre nosotros, pues vale, pues voy a hacer concesiones esta vez y entonces... ¡No! La escritura no está diciendo eso. La santidad se debe de buscar y se debe buscar la paz. Pero si no se puede hacer una de las dos, Entonces, la santidad es la que se debe de perseguir, la que se debe de seguir. No podemos hacer concesiones y dejar a un lado la santidad. Y por ello hay veces donde no se puede mantener la paz, ¿no? Porque como mencioné, o sea, el texto no dice que hay que mantener la paz a cualquier precio. Hay que agradar a Dios siempre. Y por eso, como ese texto que leí antes en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si no te lo permiten o no es posible por cualquier razón, por lo menos tú has hecho de tu parte, tú te has esforzado, has hecho todo lo posible por crear la paz. Ellos no quieren hacer la paz, pues tú has hecho tu trabajo, tú has hecho lo que debías de hacer. Y es que la paz con todos los hombres es posible dentro de los límites de lo que es correcto y agrada a Dios. Entonces no debemos hacer concesiones, buscando la paz y hacer concesiones en cuanto a nuestra fe, o en cuanto a la escritura, o en cuanto a la santidad, no, sino que debemos de agradar a Dios. Debemos hacer lo que es correcto y, en cuanto sea posible, tener la paz con todos los hombres. Y es que hay momentos en que aún hacer lo que es recto, en vivir en santidad, en seguir el ejemplo de Cristo, poner en práctica su voluntad, trae problemas, trae hostilidad. No, haces lo que es recto, cumples la ley de Dios y la ley del hombre, y aún así te vienen problemas. Vienen personas que son hostiles, que se oponen, que se vuelven tus enemigos, tus adversarios, porque haces lo que es recto. Y es porque el malvado odia al que hace lo que es recto. Porque revela que están haciendo lo malo. Cuando tú haces lo que es recto, ellos hacen lo que es malo, entonces es como que revelas o le echas luz a lo que ellos están haciendo, que es oscuridad, y entonces no les gusta. Y por ellos te oponen, te odian, te dañan. No quieren la paz, quieren destruirte. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? A Jesucristo que nunca pecó. A Jesucristo le rechazaron y le crucificaron, aunque él no pecó. Entonces vemos que aún a alguien que no hace nada malo le pueden rechazar, le pueden incluso llevar a la muerte, crean problemas y no hay esa posibilidad de paz porque el otro lado no quiere, ¿no? Son malévolos y por ello vemos el ejemplo de Jesús. No, nunca pecó, le rechazaron y le crucificaron. O sea, en 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 24, esto es 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 de Pedro 2, del 21 al 24. Identifica a Jesús como alguien que no pecó. O sea, Él es Dios santo. Él es Dios encarnado. Él no pecó, pero aún así, eso no le libró de problemas con otros, porque los malhechores buscaban pleitos, contiendas con Él. Y entonces, por eso, ese texto de Romanos que mencioné antes, en Romanos 12, 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, haced todo lo que tenéis a mano, todo lo que podéis hacer, todo lo que está a vuestra disposición para crear la paz. Pero si ellos continúan en sus pleitos, pues tú por lo menos has hecho tu parte. Y es que por ello, aquí el texto de Hebreos 12, 14 está enfatizando hacer lo posible por mantener la paz. Por ello, o sea, si eres creyente, no crees, no creas pleitos con nadie. No busques el mal de nadie. No te vengues. Si tienes problemas con alguien, arregla la relación. Haz todo lo posible por arreglar la situación y crear la paz. Si alguien ha pecado contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Es lo que nos dice en Lucas 17:3. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Eso es Lucas 17:3. Si te ofenden o alguien peca contra ti de múltiples maneras, si el amor lo puede cubrir, pues que lo cubra, ¿no? O sea, cubre ofensas menores con amor, como nos dice 1 Pedro 4:8. Ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es 1 Pedro 4:8. O sea, si el amor lo puede cubrir, deja que el amor lo cubra. Si te han ofendido a tal punto que el amor no lo puede cubrir, o es necesario reprochar a esa persona por cualquier situación, pues repróchale. Y ve directamente a la persona que ha pecado contra ti. Le reprochas. Si se arrepiente, le perdonas. Si no se arrepiente, pues entonces Mateo 18 nos menciona el proceso que hay que llevar hasta el punto de llevar varios testigos y presentarlo a la iglesia, si fuera posible, el resto de la comunidad de creyentes. Y si aún persiste en no querer arrepentirse, pues entonces ahí menciona el texto en Mateo 18, que entonces hay que considerarle como un inconverso, como alguien que nunca ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. ¿Vale? Eso es el texto, ahí es Mateo 18, desde el versículo 15, hasta el versículo 17. Pero viendo que en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer todo lo posible para establecer la paz. A todo lo posible. Para estar en paz para con todos. Ahora, lo que es interesante en este texto, aquí en Hebreos 12, versículo 14, que seguir la paz está vinculado con apartarse del mal o el vivir en santidad. Incluso el texto en Salmo 34, 14, tiene esa misma conexión, donde dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es Salmo 34, versículo 14. Entonces, sí, apártate del mal y sigue la paz, ¿no? Es básicamente lo que vemos aquí, en Hebreos 12, versículo 14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, al mismo tiempo que seguimos la paz, debemos de buscar la santidad. Debemos de buscar crecer en santificación, en ser más santos, en ser más conformados a la imagen de Jesucristo. Y el primer paso, si una persona aún no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el primer paso es creer en Jesús para salvación. Porque el creyente es santificado por la obra de Cristo. Nos dice Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso es Hebreos 10:10. ¿Vale? Entonces, los creyentes son santificados por la obra de Cristo en la cruz. Y su obra fue suficiente, por eso nos dice que su sacrificio fue una vez para siempre. Nos dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ese texto ahí en Hebreos 10, versículo 10 y también versículo 14, menciona esa idea de que la obra de Cristo, o sea, Él muriendo en la cruz por nosotros, nosotros apropiándonos por la fe de su muerte y de su resurrección, entonces nosotros somos declarados inocentes, somos santificados. Dios nos limpia de nuestros pecados, porque hemos confesado nuestros pecados y Él nos perdona de toda nuestra maldad. Como nos dice Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Él promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nos santifica. Delante de Dios, o sea, posicionalmente delante de Dios somos santos. Pero mientras estamos en este cuerpo de carne, mientras estamos aquí en este mundo temporal, mientras estamos en este mundo, en esta vida, aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y por ello pecamos y nos rebelamos contra Dios y ofendemos a otros y creamos problemas, creamos pleitos y caemos muy cortos del estándar de Dios. Pero por ello constantemente debemos mantener nuestra relación con Dios y pedir perdón a Dios por nuestros pecados y Dios promete perdonarnos y limpiarnos. Y entonces vamos creciendo en santificación, al conformarnos a la imagen de Jesucristo, al rechazar nuestro pecado y poner en práctica lo que Dios desea de nosotros, poner en práctica la voluntad de Dios, seguir su palabra. Y por ello, aunque delante de Dios ya somos santos, porque Cristo ha pagado por nosotros y Él nos ha dado su santidad, y Él ha pagado por todos nuestros pecados, por eso fue suficiente que él se entregase solamente una vez, una ofrenda, un sacrificio, porque con ese sacrificio nos limpia de todo pecado. O sea, fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Por eso nos dice en Hebreos 9:26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Vale? Entonces, por su sacrificio, Él quita de en medio el pecado, y aquellos que se apropian de su sacrificio por la fe, los que creen en Él como Señor y Salvador, se apropian por la fe de su muerte y de su resurrección, pues obtienen vida eterna, perdón de pecados, y delante de Dios son santificados. Pero, como mencioné antes, en nuestro cuerpo de carne, aún estamos creciendo en santidad, porque tenemos una batalla en nuestros miembros. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, habla de esta batalla espiritual que tenemos entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Entonces, tenemos esta batalla espiritual que ocurre en nosotros, y entonces cuando nos conformamos a la voluntad de Dios y le agradamos, pues nos vamos conformando a la imagen de Jesucristo, vamos creciendo en santidad. Estamos persiguiendo la santidad. Y cuando pecamos, desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra Él, caemos corto de su estándar, pues entonces no estamos creciendo en santidad, sino que le estamos desagradando, estamos desobedeciendo. Pero por ello vemos aquí la importancia de que el creyente debe de buscar la santidad. Porque nos dice, por eso nos dice aquí Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. O sea, hay que buscar la santidad. Y aquí esta santidad no está hablando de una santidad solamente exterior, como hacían los escribas y los fariseos, estos líderes religiosos judíos durante el tiempo de Jesús, donde Jesús mismo les descubrió, Él les reprochó su hipocresía religiosa. Ahí en capítulo 23 vemos varios ayes, pero para leer una parte de ese texto, en Mateo 23, del 25 al 28, dice, esto es Mateo 23, versículo 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es Mateo 23, del 25 al 28, donde vemos varios ayes, donde vemos esa condenación. Jesús les está reprochando su hipocresía, porque aparentan ser algo que realmente no lo son. O sea, de manera exterior aparentan algo bonito, pero por dentro están sucios. Están llenos de hipocresía y de iniquidad, de maldad. Y Jesús les descubrió, dio a entender, oye, no podéis esconder vuestra maldad de Dios. Dios lo sabe todo. Y por ello Jesús enseñó a sus seguidores a guardarse, ¿no? De no vivir de esa manera, de no buscar la aprobación del hombre. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. Por eso en Mateo 6 menciona varias cosas que el creyente debe de hacer, pero no para ser visto de los hombres, sino para agradar a Dios. Nos dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 6, versículo 1. Pero menciona esa idea de, mira, el buscar la santidad solamente para que te aplaudan los hombres, no tiene mucho valor. Solamente tiene el valor de esos aplausos que te dan. Pero debes de buscar la santidad para ser como Cristo, para agradar a Dios. Es que la santidad genuina es privada y busca dar gloria a Dios. Esa santidad emana del amor hacia Dios. Buscas la santidad porque Dios ya te ha hecho santo. O sea, posicionalmente eres santo delante de Él porque te has apropiado por la fe de la obra de Cristo en la cruz y de su muerte y su resurrección. Y entonces ya eres santo posicionalmente, pero por amor a Dios, pues buscas la santidad, buscas conformarte a la imagen de Jesucristo. Y es que la santidad genuina busca ver a Dios, busca servir a Dios con fidelidad, no busca la aprobación del hombre. Es que la santidad no es opcional en la vida del creyente, sino que pertenece a su esencia. O sea, Dios nos ha hecho santos delante de Él, debemos de practicar la santidad. Por ello en Mateo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, está hablando de personas que tienen un corazón limpio. ¿Por qué tienen un corazón limpio? Porque tienen un corazón santo, santificado. Y es por la obra de Cristo en la cruz. Pero debemos de vivir en santidad también. Y es porque el Dios santo, el Dios quien es perfecto y puro, no puede tener relación con el impuro. No puede tener relación con aquel que practica el pecado y la maldad. El que persiste rechazando el Evangelio, el que persiste rechazando el Salvador que Dios ha provisto. Dios no puede tener relación con el impuro. Nos dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2, donde deja muy claro que el pecado crea separación. El pecado hace una división entre el hombre y Dios. Y por ello debemos de desechar el pecado, desechar las obras de maldad y seguir la santidad. Y es que la santidad del creyente es por la obra de Cristo. Nos dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es 1 Corintios 1, versículo 30. Entonces, viendo que la santidad de Cristo, Él le da santidad al creyente, al que pone su fe y confianza en Jesús como Señor Salvador, obtiene esa santidad por la obra de Cristo, porque Cristo toma sobre sí mismo todo nuestro pecado, y entonces cuando nos apropiamos de su sacrificio por la fe, pues Él nos da su santidad. Entonces, la santidad del creyente es por la obra de Cristo. Y por ello, le vamos a ver, ¿no? Le veremos tal como Él es. Porque por eso nos dice aquí Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tienes santidad, o sea, si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no tienes santidad, y al no tener santidad, no vas a ver a Dios. Pero si tienes santidad, pues entonces vas a ver a Dios. Incluso nos dice Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es 1 Juan 3, del 1 al 3. Hablando de esa transformación que Dios va a obrar en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, es esa transformación que obrará cuando seamos glorificados, que seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza que tenemos. Las personas de fe en Cristo tienen esta esperanza. Y por ello nos purificamos. Buscamos la santidad. Por eso aquí este texto, aquí en Hebreos 12, en versículo 14, está enfatizando la santidad de vida. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y es que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación. Nos dice 1 Tesalonicenses 4, 3. Y es que el creyente, por la obra de Cristo, ha sido santificado. Sí, somos pecadores, hemos pecado mucho, pero por la obra de Cristo, en la cruz, hemos sido santificados. Nos menciona 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ahí menciona, eso es 1 Corintios 6, del 9 al 10, menciona que si no has sido santificado por la obra de Cristo, pues no heredarás el reino de Dios. O sea, solamente los santificados heredarán el reino de Dios. Y entonces versículo 11 de 1 Corintios 6, versículo 11, está hablando a creyentes. Entonces está diciendo, vale, antes vivíais en esos pecados, en esas injusticias, los cuales aquellos que practican eso y viven en eso no heredarán el reino de Dios. Pero dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, viendo ahí que por la obra de Cristo en la cruz hemos sido lavados, santificados, justificados, que es la idea de declarados inocentes. Entonces, Dios nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y es por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él ha hecho por nosotros. El creyente ha sido santificado. Y por ello aquí menciona, volviendo aquí a Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solamente los creyentes son santificados y solamente ellos heredan el reino de Dios. Incluso nos dice Apocalipsis 21, 27, hablando del reino de Dios, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Entonces, nada impuro, nada malo entrará en el reino de los cielos, sino solamente los santificados. Por ello, aquí nos menciona Hebreos 12, versículo 14, que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por ello, aquí está dando esa importancia de creer en Jesús para ser santificados posicionalmente, pero en nuestra práctica también debemos de buscar la santidad. Por eso, en 1 Pedro 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Saltando al versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y saltando al versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Eso es 1 Pedro, y el texto completo es del versículo 13 al versículo 23, pero viendo esa exhortación de aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquellos que hemos obedecido a la verdad, que es la idea de obedecer el Evangelio de verdad, el obedecer la palabra de verdad, la palabra de Dios, al haber creído en el Evangelio, pues somos santificados. Dios ha purificado nuestras almas y por ello debemos de vivir en santidad, ser santos porque Dios es santo. Y es que los que son santos de corazón también lo serán en la vida y verán al Señor. Nos dice aquí el texto, aquí en Hebreos 12, versículo 14. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, busca la santidad. Entonces, apártate del mal, rechaza el pecado, no sigas el ejemplo del malhechor, no seas hipócrita. No te dejes engañar por las artimañas de Satanás. No te dejes influenciar a hacer lo que es malo. No sigas las prácticas del mundo anti Dios, sino sigue el ejemplo de Jesucristo. Busca ser santo en toda área de tu vida. Pide ayuda a Dios para mantenerte firme, para que le seas obediente, para que le agrades con toda tu vida. Y por ahí empezamos con esa pregunta. ¿Buscas la paz y la santidad? O sea, ¿te estás esforzando, lo estás persiguiendo, estás buscando con todas tus fuerzas la paz para con todos, la paz con todos y la santidad? Vamos a terminar en oración.